La Torre de Babel, Ana Segura.
Y vaya ambientación ha seleccionado hoy nuestra compañera Ana Segura. La verdad es que estoy expectante a ver dónde nos invita a asomarnos. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Vamos a jugar a un juego de vampiros. Si yo pronuncio esta palabra vampiro, ¿qué imagen te viene a la mente? Es interesante porque la figura del vampiro ha ido evolucionando y ha cambiado muchísimo con el paso de los años. Muchos habrán pensado en el Drácula de Stoker, o ya en el cine en Bela Lugosi, otros en Christopher Lee, en Gary Oldman incluso, en Tom Cruise o Brad Pitt, en La entrevista con el vampiro. O, ¿te acuerdas de aquella niña que ponía los pelos de punta en Déjame entrar?
Uf, sí, claro. Sí, total, total.
Y por supuesto una generación completa en Los vampiros de Crepúsculo.
Sí, sí, eso por no hablar de los vampiros del cómic, de las películas de animación o de las infantiles, que también hay muchísimas. Lo cierto es que los vampiros viven con nosotros desde hace muchos, muchos, muchos años. Y todos sabemos que si tienen un poquito de cuidadito con la luz del sol y las estacas de madera, son inmortales.
Pues sí, y justo ahora celebramos 100 años de la encarnación en celuloide de uno de los vampiros más aterradores de la historia, cuya imagen inolvidable presidía, por ejemplo, una estupenda exposición que sobre la figura del vampiro pudimos ver en Caixa Forum hace unas semanas, unos meses. Hablamos de Nosferatu. Y de Nosferatu vamos a hablar con Alfredo Moreno. Alfredo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, en concreto, el Nosferatu de Murnau es ese ser repulsivo, una caricatura casi de ser humano desde la fealdad del mal. Pero aún así se convirtió en uno de los personajes de terror más interesantes que ha dado la historia del cine, y gracias sobre todo a esa atmósfera y también a esa ambientación que tenemos ahora mismo de fondo.
Pues sí, esta música es en realidad la banda sonora de la versión que hizo Werner Herzog en 1979. Pero bueno, es una versión con algunos pequeños cambios, pero bastante fiel al original, ¿no? Y un original que literalmente sembró el terror entre el público.
Ajá. ¿Cuándo comienza esta película? Cuéntanos un poco sobre el origen del Nosferatu de Murnau.
Pues es una aventura bastante curiosa por la época y por los protagonistas. Primero porque surge de una productora que nació exclusivamente para producir películas que tuvieran temática ocultista o sobrenatural, que se llamaba prana, haciendo referencia a un término budista que tiene distintas acepciones, pero que una de ellas pues es un poco pues como una especie de energía vital que flota y fluye a nuestro alrededor, en todas partes, en los objetos y demás. Un poco, por reducirlo al absurdo, un poco como la fuerza de George Lucas, por decirlo así, ¿vale? Entonces, estos fundadores de Prana, que eran dos, Enrico Dickmann y sobre todo Alvin Grau, eran muy, muy, muy expertos y estaban muy interesados en temas de ocultismo, en particular Grau. Y Alvin Grau tenía una experiencia personal muy inquietante, que la vamos a decir así, parece de andar por casa, pero es muy inquietante. Él en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, en una trinchera, hablando con un soldado serbio, ese soldado le cuenta que perdió a su padre falleció, y que a los pocos días regresó convertido en vampiro. Y la familia lo vio de nuevo convertido en vampiro. Entonces Alvin Grau se queda con la historia, con la copla ahí en la cabeza, y cuando fundan esta productora se le ocurre empezar la singladura de la empresa con una película sobre vampiros.
Claro, porque los vampiros en realidad han existido siempre en muchas culturas,
sí, sí,
pero
sí.
Hay un vampiro que es fundamental en esta historia, que es el otro Drácula.
El otro Drácula. Las leyendas de vampiros están muy presentes en Centro Europa desde hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Lo que ocurre es que Alvin Grau, sobre todo, donde se fija es en el Drácula que hace unos pocos años ha escrito Bram Stoker y que ha sido un éxito literario. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que para que luego digan de los españoles, pues estos alemanes pues son un poco chapuceros, y sabiendo que están infringiendo la ley y que no tienen autorización para llevar a la pantalla el Drácula de Bram Stoker, se les ocurre hacer una especie de adaptación de Pepe Gotera y Otí, ¿no? Entonces deciden cambiar algunas cosas del argumento original y los nombres, y creen que con eso va a ser suficiente para librarse de cualquier pleito por derechos de autor. Entonces cambian algunos nombres, el conde Drácula se convierte en el conde Orlok, Jonathan y Mina Harker se convierten en la pareja Hooter, en Helen y Thomas Hooter, y cambian, en vez de desarrollarse en Londres, pues transcurre en una ciudad ficticia que se llama Visborg. En algunas copias de estas versiones antiguas, en vez de Visborg es Bremen, por eso la versión nueva que hará Werner Herzog en los años 70 se desarrolla en Bremen, ¿no? Ajá. Pero bueno, cambian estas pequeñas cosas con la esperanza de que, bueno, de que con estos cambios será suficiente para eliminar susceptibilidades en cuanto a la historia central, que luego pues ya veremos que no será así.
Vamos a escuchar si te parece un corte sobre el tema del que estamos hablando, Alfredo.
Me encanta el cine.
Friedrich,
buenos días.
Me he enterado esta misma mañana de que nuestros financieros no saben muy bien qué película hacemos. Los técnicos no saben qué película hacemos. Los actores no saben qué película hacemos. Y ahora resulta que ni yo sé qué película hacemos.
Alvin.
No sé.
Señor Murnau.
No les
Señor
diré
Murnau,
nada.
Díganos unas palabras.
Háblenos de la película.
¿Está satisfecho?
Caballeros, soy Alvin Grau, productor y director artístico de esta película.
¿Es cierto que Murnau está rodando el Drácula de Stoker?
Friedrich Wilhelm Murnau es el mejor cineasta alemán de la categoría de grandes maestros como Griffith y Eisenstein. Emprende este viaje para supervisar todos los detalles de esta expedición única a los exteriores.
¿Quién va a hacer el papel Perdón. Principal?
Gracias, Perdón. Gracias, caballeros.
¿Rodarán en Alemania?
Gracias, caballeros.
Bueno, pues este fragmento de la película La sombra del vampiro del año 2000 nos pone un poco en contexto de lo que estamos hablando, de cómo esta película se gesta y cómo llega a rodarse, Alfredo.
Claro, hay que ver que cuentan con un guionista, que es Henrik Galin, que tiene mucha experiencia en películas de misterio y de terror hechas en los años 10 alemanas. Por ejemplo, El estudiante de Praga o El golem, que son auténticos clásicos y que en su momento fueron películas de terror con mucha aceptación. Pero el presupuesto es muy corto, es muy ajustado. Estamos hablando de que ni siquiera que no ha eclosionado todavía la gran cinematografía alemana de los años 20, y que incluso en ese contexto Alvin Grau y la productora Prana son pequeñas, es una productora independiente y pequeña, ¿no? Entonces hay muy poco presupuesto, solo tienen una cámara y tienen que economizar mucho gastos. Por tanto, no pueden gastar mucho dinero en decorados, que es lo que realmente utiliza mucho la cinematografía alemana entonces. La gran innovación es que, por tanto, van a rodar mucho material en exteriores, que eso sí que es una novedad para entonces. Y este corte pues refleja el momento en el que la expedición del equipo sale, parte hacia Eslovaquia, que es donde se filman los exteriores, en varios castillos y en varias localizaciones de Eslovaquia. Otro añadido, como no se puede desperdiciar mucho material, hay que dibujar, hay que tomar muchísimas precauciones y hay que delimitar muy bien lo que se va a filmar. Y se crean esos, lo que llamamos storyboard, que es dibujar plano por plano todo lo que tiene que aparecer. Porque, ya digo, solo hay una cámara, solo hay un emplazamiento, solo hay una oportunidad de filmar correctamente las secuencias. Y para ayudar a ello, se emplea un metrónomo. Un metrónomo, que, como el que emplean los músicos, es lo que mide lo que va marcando el ritmo de la actuación de los intérpretes. Cuando tienen que hacer gestos, cuando tienen que moverse de un punto a otro, etcétera, etcétera.
¿Y hasta qué punto condiciona esto lo que luego vemos nosotros en la pantalla?
Pues, en principio, condiciona más técnicamente que en el resultado, porque el resultado implica una innovación. Claro, Murnau también es un artista, es un director muy, muy, muy capaz. Entonces, realmente consiguen hacer de la necesidad virtud. Ajá. Y consiguen innovar y ofrecer algo nuevo de un cine que, siendo estupendo, porque estas películas que hemos mencionado, El estudiante de Praga, o El golem, o el que va a venir el doctor Caligari, son estupendas, pero siempre filmadas en interiores. Esta película como que ofrece una realidad diferente, porque incluso las secuencias de la ciudad, que están rodadas en lugares de Alemania como Lübeck y Rostock, es algo a lo que el público no estaba acostumbrado, a que la cámara saliera a la calle y filmara a la calle, ¿no? Y eso supuso una ventaja y un cambio para bien, una innovación real.
Estamos hablando del aniversario de Nosferatu, se cumple nada más y nada menos que 100 años de esta película mítica dentro de la historia del cine.
Nuestro propósito, nuestra lucha, es crear arte. Nuestra arma, la imagen en movimiento. Y puesto que es una imagen en movimiento, podemos acercarla o alejarla a nuestro antojo, convertirla en poesía mediante sombras que se alargan y se ocultan. Iluminarla de modo que la luz esculpa los rostros, ya reflejen alegría o agonicen. Y envolverla en una música que perdurará para siempre, porque tendrá un contexto, tan cierto como segura es la muerte. Somos científicos comprometidos con la creación de memoria. Pero nuestra memoria no se enturbiará, ni se desvanecerá.
Hemos recurrido, Alfredo, a la misma película, La sombra del vampiro, del año 2000, para extraer este segundo fragmento.
Eso es. En esta película, pues John Malkovich interpreta a Murnau, que ha soltado todo este speech, que yo no tengo tan claro que en aquella época pensaran todas estas cosas, ¿no? De estar un poco sentando cátedra artística, ¿no? Pero bueno, valga para situar la película y el contexto y el personaje, sobre todo.
Claro.
Lo que ocurre inmediatamente después, que la película pues se estrena y es un gran éxito y es un impacto, es que todo lo que daban hecho en Prana y Alvin Grau que no iba a ocurrir, pues ocurre. Y es que alguien se va de la lengua, la viuda de Bram Stoker, Florence Balcom, recibe una carta anónima que proviene de Alemania y le advierte de que hay una película que está basada en el Drácula que escribió su esposo y que no hay derechos y tal, que han introducido cambios y tal, y que se está proyectando continuamente. De hecho, le adjunta la carta a varios programas de sesiones ya anunciadas en distintos lugares de Alemania, especialmente en Berlín. Entonces, pues bueno, se produce lo inevitable. La viuda de Bram Stoker entabla un pleito judicial y lo gana. Hay que pensar que la cuestión de la originalidad y el derecho de autor no estaba tan desarrollada hace 100 años como ahora, por ejemplo. Paralelamente se estaba dando el caso, o unos poquitos años antes se había dado el caso de que unos periódicos alemanes estaban publicando historias apócrifas de Sherlock Holmes, ¿no? Uh-huh. Plagiando utilizando el personaje de Arthur Conan Doyle. Y se publicaron varias temporadas de historietas entre 1912 y 1915. Y Conan Doyle tuvo noticia de ello y no se molestó en plantear ninguna denuncia ni ninguna demanda, ¿no? En el caso de la viuda de Bram Stoker, sí. Y el juez le da la razón y ordena la destrucción de todos los negativos de la película, es decir, la desaparición absoluta de la película, además de que Prana pagara una indemnización millonaria por los derechos y por la violación de derechos de autor. Uh-huh. Esto tiene una doble consecuencia. La primera, que Prana desaparece. Todo ese objetivo que tenían marcado de hacer películas de temática ocultista y sobrenatural se ve imposible porque con el dinero que tienen que pagar a la viuda de Bram Stoker, la productora suspende pagos, quiebra y desaparece. Y en segundo lugar, que la destrucción de los negativos no llega a buen puerto, porque han sido tantas las copias que se han tirado de la película que es imposible destruirlas todas.
Y se salvan.
Y se salvan porque se esconden hasta el momento en el que fallece la viuda de Bram Stoker. En ese momento empiezan a salir copias en Alemania, en Francia, en Italia e incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos la película pasa a ser de dominio público muy pronto, no tiene derechos de autor. Y por tanto, durante muchas décadas, las copias que se ven en todo el mundo son las norteamericanas, que son de menos calidad y tienen algunos cambios, algunos cortes donde no deben, algunos cambios de argumento, etcétera. Uh-huh. Luego muchas ediciones que ahora vemos en DVD vienen de ahí, que son de menos calidad y tal. Pero desde 1984 hay una versión canónica que es la más parecida a la original, que es la que se suele ver pues en festivales, en los canales de televisión, etcétera.
Alfredo, ¿cómo pueden ser, partiendo de la misma historia, tan diferentes Drácula y Nosferatu? Porque Drácula es el gran seductor y, sin embargo, Nosferatu es un ser prácticamente repulsivo.
Sí, para Bram Stoker, ojo con esto porque tenemos una concepción del Drácula que generalmente viene marcada por el cine.
Sí.
Y hay que pensar que el cine, exceptuando la versión de Coppola y no del todo, las versiones del cine, especialmente la de Bela Lugosi, no se basan en la obra de Bram Stoker, sino en dos obras de teatro que se hicieron a partir de la novela, que introducían algunos cambios. Pero esta forma de presentar el personaje de una manera tan opuesta viene por ese intento de alejarlo del retrato canónico de Drácula para salvar el problema de los derechos de autor. Pero además luego introduce algunos aspectos que luego se quedan en el personaje, que no están en el Drácula de Stoker, pero sí que van a estar en la imagen clásica del vampiro, que es el hecho de que muera el vampiro cuando le da la luz del sol.
Por ejemplo.
Ese detalle no está presente en el Drácula de Bram Stoker. Sí que es un añadido de Nosferatu, que se ha quedado un poco en el tópico del vampiro.
Bueno, yo creo que la figura de Nosferatu recortándose ese perfil lo tenemos todos en mente. Bueno, ese actor que además es tan, tan característico, las manos, las garras. Decía yo que pudimos verlo además en gran formato en la exposición que hubo en CaixaForum hace unos meses aquí en Zaragoza. Yo creo que impresiona esta película, Alfredo, cada vez que la vemos.
Sí, porque además la casualidad o la cosa quiere que Max Schreck, que es el nombre del actor, Schreck significa susto. O sea, que como que parece que el tipo iba ya un poco ya orientado hacia el papel, ¿no? Un papel que luego, esa caracterización que busca apartarse del Drácula de Bram Stoker, que es más un señorito victoriano, ¿no? Luego ha marcado también una tendencia y ya ha significado parte del legado que ha marcado el Nosferatu a lo largo del tiempo, porque ha seguido un poco una línea paralela, una especie de tradición paralela al Drácula, digamos, oficial, ¿no? Entonces, aparte del remake que hizo Werner Herzog en 1979, en el que están pues Klaus Kinski, que está maquillado. A Klaus Kinski no le hace falta maquillaje para dar miedo, pero está fantástico. Está Isabel Adjani, está Bruno Ganz. Es una adaptación bastante fiel, pero con algún ligero cambio. Tenemos, además, esta película, La sombra del vampiro, en la que John Malkovich interpreta a Murnau, Willem Dafoe interpreta a Max Schreck, y juega con esta leyenda, que es una leyenda, no es cierta, de que Max Schreck era un auténtico vampiro, era un vampiro de verdad. Entonces, el equipo va a Eslovaquia, y Max Schreck, entre toma y toma, se dedica a cepillarse a los miembros del equipo y a beberse la sangre, ¿no? Es una comedia que es muy interesante, es divertida, pero que conste que es una leyenda o que es una broma a partir de una leyenda, porque hay gente que se piensa que es así, que Max Schreck es un vampiro, y no es cierto. Max Schreck había hecho varias películas antes y unas poquitas después, y falleció pues prematuramente, falleció muy pronto. Pero un actor contrastado, ¿no? No tenían antecedentes que se sepa de chupar
de vampirismo
sangre a nadie, ¿eh? Y luego estéticamente, el vampiro, digamos, Nosferatu, la calva, los colmillos largos, los ojos saltones, aparece, ha tenido su recorrido estético pues en obras como, por ejemplo, la adaptación televisiva del Misterio de Salem Slot, de Stephen King, o en esta película de vampiros divertidísima, que es un falso reality en Nueva Zelanda, que se llama Lo que hacemos en las sombras, en las que uno de estos vampiros que hacen un reality show televisivo tiene la estética, la forma del Nosferatu clásico.
Es muy buena la película. Sí, sí, sí.
De vampiros adolescentes y así, eso hablamos en otro momento.
O nunca, incluso.
Bueno, también habrá que verlos con la perspectiva del tiempo, que al final corresponden a un momento social determinado. Alfredo, dicen que es una obra clave el movimiento expresionista alemán en el cine. ¿Cómo la vemos con la perspectiva del tiempo, 100 años después? Porque sigue estando plenamente vigente.
Es maravillosa. Yo la he visto de nuevo hace poco. No pasa el tiempo. En general, por este tipo de cine de esa época. Hay que pensar que no había diálogos, claro, hablamos de cine mudo, y había que contar las historias de otra manera. Y desarrollar historias complejas solo con imágenes, hasta el punto de que en muchos casos se llegan a suprimir los títulos, eso está al alcance de muy pocos. Es un lenguaje visual depuradísimo, que por eso mismo, mantiene toda la vigencia 100 años después.
Pues ya nos has creado una necesidad de celebrar este centenario volviendo a ver Nosferatu de Murnau.
Pensaba que ibas a decir chupando sangre o algo.
Bueno, de momento no, pero está el mundo tan raro que nunca se sabe. Alfredo, ha sido un placer, como siempre, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
100 años se cumplen del Nosferatu de Murnau. Es una buena opción, una buena idea volver a recuperarlo. Como dice Alfredo, está en algunas plataformas y puede encontrarse sin demasiado problema. No se lo piensen, esas nuestra propuesta, Alfredo.
Qué genial, ha sido fascinante. Gracias, Ana.
Hasta pronto.